COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 23 de enero, y cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Os saludo a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible esta emisión radiofónica que os va a acompañar hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. Bueno, se nota que ya queda menos para esas elecciones municipales de mayo de este año. Se van calentando motores, se van a presentar también, se están presentando los diferentes candidatos. El último de ellos, precisamente, fue este fin de semana en Narón. El abogado Jorge Ulla será el candidato del Partido Socialista a la alcaldía. Fue presentado en el mediodía de este pasado sábado por el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso. Pues poco ha tardado el secretario actual del general del Partido Socialista de Narón, David Pita, que ha rechazado el sistema de elección del candidato a la alcaldía. Ha mostrado sus recelos ante la imposición realizada, dicen, desde la dirección regional del partido. No ha habido, bueno, pues elecciones primarias como era el proceso habitual. Y también, avanzando un poco más en la semana, este próximo viernes, día 27, Ana Pontón estará también aquí en Ferrol para presentar a la candidata a la alcaldía del BNG en Narón, Oladia Ledo, y también presentarán el primer tramo con la presencia, bueno, pues de la portavoz nacional del BNG. Vamos iniciando también esa carrera hacia las urnas. En los próximos minutos os hablaremos de la restauración de la talla de la Virgen de Chamorro, que tendrá que esperar la autorización de la Dirección General de Patrimonio. Ya sabéis que esta capilla y, consecuentemente, la Virgen del Nordés es propiedad de una familia particular que anunció que encargaría los trabajos a un escultor. Diferentes entidades, entre ellas la Asociación para la Defensa del Patrimonio Gallego, bueno, pues saltaron la voz de alarma, pusieron en advertencia la necesidad de que estos trabajos lo lleve a cabo un restaurador profesional, porque al parecer la Virgen de Chamorro ya fue objeto de varias restauraciones que afearon y empeoraron la apariencia de esta talla medieval del siglo XII. Hoy hablaremos con Carlos Fernández Coto, él es el presidente de esta Asociación de Defensa del Patrimonio Gallego. Y en la sección Libroscope hoy haremos una especie de paréntesis para reivindicar también la situación que ha llevado a los trabajadores de la Biblioteca Municipal de Ferrol, ubicada en la Plaza de España, a realizar una movilización, una manifestación hoy a partir de las 6 de la tarde para demandar más personal y poder prestar los servicios y actividades habituales a los usuarios. Desde el gobierno que preside Ángel Mato se ha anunciado la incorporación inmediata de 8 nuevos auxiliares, pero la medida no convence todavía a los trabajadores porque argumentan que no se trata de personal especializado. Y también más asuntos. El próximo sábado, día 28 de enero, a partir de las 6 de la tarde, la Cocina Económica Ferrolana, ubicada en el número 29 de la calle Rubalcaba, acogerá la primera de las 4 conferencias previstas dentro de un ciclo que también se ha presentado este fin de semana, Palestra Abierta, y que ha dado su fruto gracias a la colaboración de esta entidad centenaria con la Asociación de Vecinos de Canido. Su presidente, Roberto Taboada, también estará hoy en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol, donde nos centraremos también en, bueno, pues en qué consiste todo ese material didáctico que forma parte de Asaqueta Emocional y que se ha presentado hoy para su entrega a todas las aulas hospitalarias de las áreas sanitarias de Galicia, en donde pasan, bueno, pues estancias medias y largas, esos alumnos, esos niños y niñas entre los 3 y los 16 años, debido, bueno, pues a diferentes enfermedades. Esta Asaqueta Emocional trata la perspectiva de la educación emocional y, bueno, pues una de sus impulsoras, la maestra del aula hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Pilar Porta, nos hablará de la finalidad de este proyecto, cómo surge y, bueno, pues todo ese laberinto de emociones con las que tienen que lidiar también los más peques cuando se encuentran en el hospital. También esta mañana, rueda de prensa del BNG de Ferrol a cargo de su portavoz Iván Rivas, que estuvo acompañado por representantes del Instituto de Ferrol Bello para abordar las necesidades de este centro educativo y recordar la importancia de que cuente con un espacio para desarrollar las clases de educación física. También a primera hora de esta mañana, sobre las 11, tuvo lugar una concentración convocada por los trabajadores de Comisiones Obreras de Galicia ante la sede del sindicato. A las 11:30, el portavoz local de Ferrol, Julián Reina, ofreció también una rueda de prensa para informar sobre asuntos de actualidad. Y desde las 12 del mediodía en Ferrol, visita de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, acompañada por Martina Neiros, para visitar uno de los edificios beneficiarios de una de las ayudas de la Xunta en materia de eficiencia energética. En los tribunales, te recuerdo que el juzgado de lo penal número 4 de Málaga condenó al gerente de una compra-venta de vehículos de esta ciudad, hoy ya cerrada, a 15 meses de cárcel y a la devolución de casi 38.000 euros, además de los intereses legales por un delito de apropiación indebida, después de que una vecina de Narón le transfiriese esa cantidad económica por la compra de un automóvil de alta gama y que no se llegó a entregar, que no llegó a adquirir. Además, también la Fiscalía reclama por un hombre de 55 años que fue localizado en Ferrol transportando en su vehículo 64 gramos de heroína y un gramo de cocaína, una pena de 5 años de cárcel y una multa de 10.000 euros. Está acusado de un delito contra la salud pública. Dicho esto, echamos también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tiempo seco de momento, pero muy frío. La temperatura a estas horas en Ferrol ronda los 10 grados. Como siempre, tienen los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este lunes, la comarca de Ferrol continuará na influencia anticiclónica. O ceo estará con alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 12 graus. O vento soprará frouxo do nordés con intervalos máis fortes en mar aberto entre Cao Freirino e Cabo Ortegal e zonas altas. Saudos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio Vivienda.
Bueno, esta situación más o menos se prolongará durante el martes y el miércoles y para el jueves ya se esperan también algunas lluvias. Nos vamos con el tráfico. Afortunadamente, situación tranquila en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde se circula con normalidad y fluidez. Eso sí, mucha precaución a primeras horas porque esas bajas de temperaturas mínimas de alrededor de los 2 grados provocan heladas también en las carreteras, con lo cual, atención al volante. La información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
I'm a Esta mañana tuvo lugar o acto de entrega do material didáctico de a saqueta emocional en todas as aulas das áreas sanitarias de Galicia. Un acto no que estivo presente tamén a delegada da Xunta daqui da nosa cidade de Ferrol, Martina Aneiros, e foi, tivo lugar este acto no Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa. Tratase dun proxecto de innovación educativa que xa se presentou en maio do ano 2021 para o benestar da infancia hospitalizada creado por mestras das aulas hospitalarias galegas. Unha delas, a da aula hospitalaria do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, é Pilar Porta, que hoxe está connosco. Pilar, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un proxecto de innovación educativa que xa se presentou en maio do ano 2021. Estás coordinando tamén as outras mestras de outros puntos da nosa comunidade e tamén contou coa colaboración do Instituto de Leixa en Ferrol para confeccionar esos diferentes materiais que, bueno, pois a Secretaría Xeral de Política Lingüística tamén apoia. En que consiste, como xorde este proxecto, quen colabora, Pilar?
Pois mira, o proxecto da saqueta emocional do hospital nace da inquedanza de tres mestras: Margarita Agruña, que é a mestra da Escola Hospitalaria de Lugo; Monserrat Otero, que era na Celintra mestra da Escola Hospitalaria do Chou en Ourense; e eu mesma, que son mestra aquí na Escola de Ferrol, ante a falla de materiais de carácter emocional para traballar cos nenos hospitalizados. Nos detectamos esa necesidade e, a través dun grupo de traballo aquí no propio CFR de Ferrol, fixemos, digamos, que un análise de debilidades e fortalezas para ver que podíamos crear para traballar cos nosos nenos e cas nosas nenas. E así comenzou este proxecto aí xa 3 anos.
Pilar, está dirixido ao conxunto do alumnado que anualmente ten que pasar un período da súa vida de escolarización nesas aulas hospitalarias. Se trata de nenos e nenas entre os 3 e os 16 anos e responden un pouquiño tamén á perspectiva de educación emocional, non? Porque, bueno, pois expresar, identificar e recoñecer estas emocións na infancia e na adolescencia hospitalizada cando pasan, bueno, pois períodos importantes da súa vida aí nestes centros, imaginamos que ten tamén diferentes secuelas e consecuencias, non?
Sí, totalmente de acordo, é fundamental. Nos o que vemos é que os nenos e as nenas hospitalizados, tamén un pouquiño dependendo do tempo que teñen de permanencia no hospital, teñen unha serie de carencias emocionais, físicas, afectivas, derivadas de ser separados pois do seu fogar, de todo o seu núcleo familiar, das súas escolas. Entón, a veces existen bloqueos que non nos permiten dar esa continuidade escolar do dereito á educación. Entendemos que é importante, primeiro, abordar as emocións nos nosos alumnos para despois poder traballar con eles e darles continuidade a ese dereito á educación. Entón, ese foi un pouquiño, digamos, que o fundamento de reunirnos, de xuntarnos, de traballar, de revisar toda a bibliografía en educación emocional deste eido e de atrevernos a crear ferramentas que fosen útiles para nós.
Pilar, contanos un pouquiño en que consiste esta saqueta emocional, cales son estes materiais, porque hai moitos xogos especiais na que os nenos e nenas tamén poden falar sobre o que senten. Non, contanos en que consiste esta saqueta emocional, cales son os materiais que se presentaron tamén esta mañá e que se van a utilizar nesas aulas sanitarias.
A saqueta emocional é unha bolsa de TEA, de tamaño maxi, grande, que contén dentro 5 produtos diferenciados. Entón, eses produtos van orientados, como ben decías antes, a nenos que van dende a etapa de infantil, a etapa primaria e incluso tamén de secundaria. Porque, claro, nas nosas escolas atendemos a todo o alumnado, ainda que preferentemente están diseñadas para as etapas educativas obligatorias, pero tamén se atenden nenos de infantil. Entón, algúns deses materiais, os máis sinxelos ou, digamos, que os que teñen un abordaxe emocional máis lixeiro, son o dominó do hospital, que é un tabuleiro, unhas fichiñas de mesas para xogar cos nenos e cas nenas, nos que simplemente xogan e teñen que buscar, como no dominó, en lugar de números, nenos e nenas que están hospitalizados e que teñen distintas facianas, unhas con medo, outras con alegría, outras con tristura e tamén distinta apariencia física. Uns están máis gordechiños, outros máis delgados, outros non teñen pelo na cabeza. Entón, o dominó emocional do hospital é un dominó creado para xogar cos nenos e simplemente aproximalos a ao mundo das emocións. Despois temos tamén uns dados conta historias que se deseñaron a través de unhas pegatinas que integran ao neno no propio espacio físico onde están as escolas, que é o hospital. Entón, con eles podense crear frases ou incluso historias. Un dos dados son as emocións, pero os outros son os espazos do hospital, o quirófano, a sala de curas, a sala de rayos X, outro é o persoal do hospital, as doutoras, os enfermeiros, o personal de servizos, as limpadoras, os cociñeiros, e con eso pois eles van creando pequenas historias e tamén van coñecendo a todo o persoal que está nos hospitais para atendelos. E ese serían, digamos que, os orientados cara as etapas máis pequenas. Uh-huh. Despois xa para a educación primaria, fixemos un taboleiro, que é o laberinto emocional do hospital, que é un xogo de mesa como un parchís ou unha oca, desde que entras ao hospital ata que saes. E tamén dous portafolios educativos para as etapas máis maiores, que son para que plasmen aí as actividades que se fan na propia escola.
Uh-huh. Pilar, como está a axudar todo este proxecto a eses nenos, nenas e adolescentes que pasan estas estadías no hospital, e tamén como vos axuda a vosoutros a traballar con eles, a mellorar tamén, bueno, pois esas seivas educativas ou esa falta tamén de contacto co seu entorno educativo habitual?
Pois a verdade é que nos axuda en varios ámbitos. O primeiro que valoramos, porque este proxecto tivo como varias fases, non? Esa fase inicial, da nosa formación, unha fase de elaborar o material, e logo unha terceira fase que nos coincidiu precisamente ca suspensión das clases polo tema da pandemia, na que tuvemos que elaborar estes materiais dunha maneira moito máis técnica, que foi cando entrou precisamente o centro de Leixa, onde estivemos esta mañá presentando o proxecto a todas as escolas, porque foi o seu alumnado o que nesta segunda fase do proxecto elaborou con parámetros de higiene e de desinfección todos estes materiais para que poidan ser usados nas escolas. Entón, primeiramente, válenos xa como un material lúdico e pedagóxico a nós como mestras. Pero despois, ademais, o que vimos neste ano, no que o estivemos testeando antes de facelo chegar a todas as escolas de Galicia, o que podemos ver é que mellora a humanización, porque achega aos propios nenos ao persoal sanitario que se ve reflexado en materiais pedagóxicos, entón, de alguna maneira, achega a escola aos propios hospitais. E despois, a nivel familiar, como hai tantas ferramentas dentro desta saqueta emocional, a familia tamén pode xogar cos propios, cos seus fillos, co compañeiro de habitación, en fin, con un neno de outra habitación que leva tamén tempo con eles e que os rapaces se fixeron amigos. Entón, axuda no ámbito familiar, no ámbito médico, no ámbito da humanización e, por suposto, o que nos queríamos, non? No ámbito didáctico e pedagóxico, para non ser unha ferramenta tremenda, tanto a nivel didáctico como a nivel de xogo.
Como afectan tamén estas estadías a educación e tamén a socialización destes nenos, Pilar?
Pois eso depende un pouquiño do perfil de doenza. As doenzas, as estancias dos nenos nos hospitais, bueno, igual que as dos adultos, clasificanse de curta estancia, sí, que equivalen a unha semana, de media estancia, que ata 15 días, desde logo as de máis dun mes, que serían as longas. É verdade que as participantes, as creadoras deste proxecto, que somos as mestras das escolas de Ferrol, Lugo e Ourense, temos un perfil de alumnado que ten unha estancia media ou incluso curta, en comparación con outros grandes hospitais, como son o da Coruña ou de Vigo, que ten outro perfil de doenzas que son de máis longa estancia. Entón, a verdade é que para nós, que temos nenos que permanecen durante pouquiño tempo no hospital, faisenos unha ferramenta tremendamente positiva. Esperamos tamén que lle serva na mesma medida as compañeiras que teñen nenos de longa estancia. Pero a verdade é que lle podo falar do noso perfil de alumnado.
De acordo. Pois, Pilar Porta, moitísimas grazas por falarnos deste proxecto, destes materiais que comprende esta saqueta emocional que hoxe presentouse aquí en Ferrol e que abordan o necesario cuidado tamén da saúde mental destes nenos, nenas, mozos e mozas. Graciñas, moi amable.
Nada, grazas a vostedes por poñer en alza pois o papel das nosas escolas hospitalarias.
Y antes de recordar el avance y los titulares más importantes de esta jornada, te recuerdo que el Ayuntamiento de Neda va a promocionar sus productos de las panaderías locales con degustaciones gratuitas en 18 establecimientos de hostelería. 12 panaderías del municipio colaboran con esta iniciativa gastronómica que se va a desarrollar durante 3 fines de semana consecutivos entre los meses de enero y de febrero. Y ahora te saludo a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a conocer los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como decíamos, ya se empiezan a presentar de manera oficial también todos esos candidatos de cara a las elecciones municipales que se van a celebrar en mayo de este año, poco menos de 4 meses. Javier García, ¿cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues el sábado, antes de ayer sábado, teníamos la ocasión de conocer a Jorge Ulla, que va a ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Narón, un abogado, trabajador del sindicato UGT aquí en nuestra comarca. Y esta designación ha caído mal en el seno de la ejecutiva del Partido Socialista en Narón. Hay que recordar que el Partido Socialista gobierna en Narón con Terra Galega, con 3 ediles. Y esta misma mañana, el responsable, el secretario local de esa agrupación, David Pita, realizaba también a través de un comunicado, mostraba su rechazo a el sistema seleccionado por el Partido Socialista para elegir al candidato a la alcaldía. Hay que recordar que Narón es de esos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, por lo tanto tendría que ser a través de primarias, pero en este caso ha sido la dirección del partido aquí en Galicia la que ha designado a este caso a Jorge Ulla. David Pita ha asegurado que respetan esa decisión, pero no la comparten, y también hay bastante enfado en la militancia del Partido Socialista de Narón por esta situación, porque todos ellos estiman lo mismo y estiman que es un castigo por haber apoyado a Gonzalo Caballero en detrimento de Valentín González Formoso cuando fueron las primarias para secretario general del Partido Socialista aquí en Galicia. Sin duda alguna va a dar mucho que hablar durante las próximas semanas e incluso durante los próximos meses esta elección en Narón. Y también en el ámbito político, pero en este caso el BNG ha denunciado públicamente la quema de un paño que colocaron este sábado, antes de ayer sábado, sobre una cruz de los caídos en Neda, y además, bueno, una pancarta que han aparecido esta mañana calcinados. El BNG critica esta situación, dicen que van a trasladar estos hechos al ayuntamiento y también demandan que se esclarezca quiénes pueden estar detrás de esta acción. En lo que se refiere al capítulo laboral, pues los trabajadores del sindicato Comisiones Obreras iniciaron hoy una huelga indefinida en Galicia tras fracasar las negociaciones para un nuevo convenio colectivo. Dicen que llevan un convenio de hace 9 años y en este caso, las negociaciones se han roto. Hay huelga en todo Galicia, son aproximadamente 50, 5 de ellos aquí en Ferrol, y llamaba mucho la atención esta mañana, por ejemplo, que a las puertas de un sindicato sus trabajadores se concentraran para demandar precisamente eso, un convenio colectivo. Además, han aprovechado para criticar las últimas palabras del secretario general Unai Sordo. Y también en el Ayuntamiento de Ferrol, el grupo municipal del BNG presentó esta mañana una moción que va a ser debatida este jueves, en la que reclama, por una parte, que el Ayuntamiento de Ferrol compre unos terrenos anexos al IES Ferrol Bello y que posteriormente se construya allí un pabellón para que los escolares de ese centro formativo del IES Ferrol Bello puedan utilizarlo en las clases de educación física y también pueda ser utilizado posteriormente, en este caso, por los vecinos de Ferrol Bello. En el ámbito judicial, pues destaca la sentencia de un juzgado de lo penal de Málaga, que ha condenado a un ciudadano de esa ciudad, un gerente de una compraventa de vehículos, a indemnizar con casi 38.000 euros y los intereses a una vecina de Narón que en el año 2018 adquirió un vehículo. Este vehículo no llegó porque el hombre invirtió parte de ese dinero en un fondo de inversión, lo perdió, y a partir de ahí, un proceso judicial con una denuncia en el noviembre del 2019, que ahora tiene esa sentencia, que el hombre queda condenado a 15 meses de cárcel, a devolver esos casi 38.000 euros y también los intereses legales. Y también, otro de los asuntos en el ámbito judicial: pasado mañana, miércoles, se va a tener lugar en la Audiencia Provincial un juicio contra un hombre de 55 años que fue localizado en el año 2020, el día 2 de noviembre concretamente, con 64 gramos de heroína y 1 gramo de cocaína, y para el que la Fiscalía pide una pena de 5 años de cárcel de una multa de 10.000 euros. Además, según la Fiscalía, las sustancias estupefacientes que le localizaron al hombre pues tendrían un valor aproximadamente de 5.000 euros. De estos y de otros asuntos en los que estamos trabajando ahora mismo en la redacción, les hablaremos a todos nuestros oyentes a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Así viene la actualidad de este lunes día 23 de enero aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. También podéis estar al tanto de lo que sucede con las noticias que podéis ver en nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Luis Delgado Rodríguez, conocido como Acuña, falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Carmen Álvarez Veiga, su hijo José Antonio Delgado Álvarez, hija política Araceli Fernández Díaz, nieta Andrea, hermanos Nelson, fallecido, y María, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar hoy a las 3:30 de la tarde en el crema de Albia Ferrol, el funeral hoy lunes también a las 7:30 en la iglesia parroquial de San José Obrero. Las cenizas, informa la familia, serán inhumadas en fechas próximas en el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. El resumen de lo que ha sucedido durante el fin de semana, el resultado, los marcadores, nos los cuenta a continuación nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues hay una noticia de última hora, es un fichaje en el Racing, Manel Martínez, delantero centro, que a priori viene a cubrir la baja de Dani Nieto, que parece que se va a ir al Atlético Baleares, porque el club solo ha hecho oficial el fichaje, pero no quién va a ser la baja, pero todo apunta a que va a ser Dani Nieto, que una vez que no tiene oportunidades, después de ser un hombre de los más utilizados la temporada pasada, este año apenas ha contado para el técnico. El jugador, todo indica que va a salir del Racing para comprometerse con el Atlético Baleares. Lo único que sabemos es que el Racing ha anunciado es el fichaje de Manel Martínez, un delantero de 30 años que firma hasta final de temporada. Y bueno, pues el otro día teníamos al director deportivo del programa y decía que no le importaría que hubiese otra baja más, y aparte daba nombre de gente que no está jugando y que, pero que no van a forzar a nadie a irse, que si se va la gente porque no juega, pues sí, cubrían esas ausencias, y todo parece indicar en este caso lo que decíamos de Dani Nieto. Un Dani Nieto que vivió su último partido con Racing el sábado en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla con empate a cero, un partido en el que hubo pues también cierta polémica, porque a los 5 minutos una brutal entrada de un jugador del equipo madrileño sobre Brais Martínez a la altura de la rodilla, debería ser una tarjeta roja que no fue señalada por el colegiado, pero bueno, al final un punto importante en un campo donde nadie ganó en lo que va de temporada. Por su parte, Somoza se empataba a unos en la tercera federación, y la preferente pues derrota del Galicia en Guardos 3-1 ante la Sarriana, y victoria de 3-2 del Somoza ante el Porto Marín. Destacar que en baloncesto pues derrota de la Beconsa Basquemi frente al Albacete, sigue ahí sin conocer la victoria, y nuevo triunfo del Basi Ferrol ante el Estepona, lo que le mantiene en solitario al frente de la tabla clasificatoria. En fútbol sala, derrota de Oparulo 7-2 en el derbi regional ante el Burela, con lo que le hace que le lleve ahora 3 puntos el equipo lucense y se aloje de la primera posición. Y en cuanto a la segunda B, pues derrota 2-0 en la visita a la Unión Arroyo, y victoria de el Café Candelas Oparulo B en su cancha de Amalata. Y en voleibol pues hubo cara y cruz para el Intasa San Sadurniño. Jugaba 2 partidos en Madrid, el sábado se imponía al VP por 3-0 y ayer perdía ante el grupo Ejido Pinto por el mismo marcador de 3-0, con lo que se aleja un poco más de esa primera posición, que mantiene el segundo puesto en la tabla clasificatoria. Tenemos protagonistas, escucharemos a Jaume Juanma Marrube, el técnico de Oparrulo, Arino López, el del Basi Ferrol, y a Cristóbal Parralo, el del Racing, en nuestro espacio deportivo a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Grandes oportunidades en moda, hogar, visión, tecnología, las tendencias más actuales a precios excepcionales. Ven a FENE. Encontrarás un sinfín de ofertas en tus tiendas de cercanía. Organiza Asociación de Comerciantes o Cruceiro FENE. Colabora Concello de FENE y Diputación de A Coruña. Te esperamos.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1 y 20 en el Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 23 de enero y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, tu radio más cercana. A través del 981-33-3105, 981-33-3105, te puedes poner en contacto con nosotros para darnos cuenta de tus dudas, quejas, sugerencias, opiniones sobre los temas que te preocupen. Y también puedes enviar un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp ciudadano en el 687-968291. 687-968291. Comenzamos el espacio de Usted Dirá. Y lo hacemos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Mira, quería hacer una denuncia a quien corresponda, que creo, no sé si será el Ayuntamiento de Ferrol. Vamos a ver, en la calle Sánchez Calvillo, en la primera manzana, entrando por el Inferniño, hay un edificio que está en construcción hace muchos años, bueno, muchos años, tiempo, años vamos a poner que no, pero está sin seguir, está parado. Entonces le han puesto una red verde tapando la fachada y abajo le han puesto una, como para ampararlo, una reja de hierro, así. Pero vamos a ver, allí la gente lo usa de basurero y está casi como a la altura del primer piso, lleno de bolsas de polvo y de todo lo que hay allí. Es como si fuera un contenedor, habiendo los contenedores a 50 metros de allí. Yo hoy por la mañana, que paso con frecuencia por allí, tuve que bajarme de la acera, porque con el viento la red se fue cayendo, la cosa de hierro que pusieron alrededor estaba media tumbada, que no se puede pasar por la acera. Aparte es un peligro terrible. Entonces yo, no sé, invitaría a la gente, a algún concejal, a alguien, que fuera por allí, por la Sánchez Calviño, porque ese edificio es horroroso. Así que yo hago esta denuncia, que por favor que lo miren, porque es un contenedor abierto allí. Es que es vergonzoso la gente como somos, porque tiran bolsas de polvo, tiran de todo, pasas por allí, es que quedas pasmado de cómo somos la gente. Teniendo, ya le digo, a 50 metros los contenedores de todo tipo de basura.
De acuerdo.
Así que por favor, yo invitaría a alguien a quien corresponda que se acerque y que mire eso y que tome medidas, porque la verdad es peligroso, es sucio, que yo no sé cómo la gente de allí pues no llamó o avisó a alguien, no lo sé. Yo le agradezco que me escuche esta denuncia,
entendida,
porque la verdad
entendida.
Que lleva mucho tiempo y ya le digo, ahora no se puede pasar por la acera.
Muy bien,
hay que bajar a la calle.
De acuerdo.
Y para los coches que hay por allí. Así que muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Gracias. Igualmente, saludos. Y nos dice una oyente, también dice, doy fe de lo que dice esta señora del tema Sánchez Calviño. Llevo tiempo ya diciéndole muchas gracias. Y nos mandan otra foto de un estacionamiento en batería. No sabemos exactamente en qué punto de la ciudad, que aparece una escoba con un capacho que utilizan los trabajadores del servicio de limpieza. Y dice, esta es la educación que tienen los barrenderos de Ferrol. No hay casi sitio para aparcar y para uno que hay, obstaculizan este sitio me parece una falta de respeto. Encima no están atentos a su trabajo y dejo una foto para que veáis esta falta de respeto. Es en Ferrol. Bueno, pues ahí queda esto. Y otro oyente nos dice, quería felicitar a la Comisión de Fiestas de Meirás por celebrar el San Vicente. Estuvo todo muy bien. Un 10 para ellos, que son todos muy jóvenes. Muchas gracias. Pues ahí quedan también este mensaje, en este caso de felicitación. Estamos en Usted Dirá, es la 1:24 de la tarde, 981-33-3105. El Grupo Municipal Popular también insta a Ángel Mato a mejorar las prestaciones de la Biblioteca Municipal. Hoy se va a celebrar una movilización, una manifestación a partir de las 6 de la tarde, y los populares aseguran no entender los recortes del Gobierno y recalcan que la biblioteca es un espacio que permite un acceso libre a la información de manera rápida, directa y gratuita, y que dicen no entender la falta de personal y la respuesta de Mato a esta problemática. 981-33-3105, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Me llamo Jaime. Resulta que soy pensionista, ¿no? Pero estuve trabajando mucho tiempo en hostelería y en muchos sitios, no te aseguraban. O sea, yo tengo ahora una pensión de 700 y pico euros y estoy pensando, si le suben un 8%, toda la pensión esa no es de aquí, de aquí son 400 y pico, o sea que sean 30 y tantos euros los que cobraré además. Pero una persona que esté cobrando 1.200 de pensión, se lo aumentarían a 96. Y yo, si voy a comprar, a mí no me dan la comida ni los artículos que compro más baratos que a él. Ya me cuestan igual. Entonces yo pienso que las pensiones debían de subirlas en vez de un 8%, si las suben un 50 euros, pues 50 euros a todas las que están por debajo del límite, ¿no? Esa es mi opinión, vamos. Yo creo que así sería justo.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Ahí queda esa opinión suya. Saludos.
Gracias. Hasta luego.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, todos los que tenemos coche conocemos la pegatina de la revisión de la ITV, ¿verdad? Bueno, pues va el capricho de los catalanes que le quiten el escudo de España a la insignificante insignia que pone la ITV. Hace falta tener poca vergüenza y poco tiempo en que gastar el dinero y cumplir los caprichos para estar en el poder. O sea, quitarle el escudito que pone España. Pero ¿a dónde llegamos, señores? Oiga, que somos mayores y tenemos el control de ellos.
Señor Caínzos.
¿Qué pasa con esta gente? O sea, eliminar el escudito de España que pone la pegatina de la ITV. Pero, señores, trabajen, hombre, dejarse de rollos de peinarse el peluquín, ni mucho menos. Buenas tardes.
De acuerdo, buenas tardes, señor Caínzos, que ya, por lo que vemos, está recuperado. Nos alegramos mucho. Y también te cuento que el BNG exigió este pasado sábado la retirada de la Cruz de los Caídos en Neda, y estuvo el diputado del BNG, Néstor Rego, y recordó que la Ley de Memoria Democrática establece el deber de memoria por parte de los poderes públicos. Allí, taparon esta Cruz de los Caídos con un paño, una lona, una faja, y al parecer han denunciado que, que se quemó este paño y esta faja que pedían la retirada de esta Cruz de los Caídos en Neda, un acto vandálico, y esperan que el Gobierno municipal se manifieste y se pronuncie al respecto y proponga una oportuna investigación de estos hechos. Mañana estará con nosotros también en estos micrófonos de la cadena COPE el alcalde de Neda, Ángel Alvariño, para hablarnos de esto y de otros asuntos, como esas caminatas tan multitudinarias y exitosas que están llevando a cabo, o el programa Neda a Petiscos, que traerá esas degustaciones gratuitas para promocionar uno de los productos estrella de este ayuntamiento, como es el pan, el conocido y valorado como pan de Neda. 981-33-3105, nuestro WhatsApp es el 687-968291, por si queréis participar. Una vez finalice este tiempo de opinión del oyente seguiremos hablando de más asuntos, entre ellos la restauración, la futura restauración de esa talla de la Virgen de Chamorro, ubicada en la capilla del mismo nombre, una capilla que, por cierto, esta semana permanece cerrada al público. También nos acercaremos a la Asociación de Vecinos de Canido, que colabora con la cocina económica dentro de un ciclo de conferencias para abordar temas sociales que se llevará a cabo los sábados por la tarde. Y también, bueno, pues charlaremos con la portavoz sindical de los trabajadores de la Biblioteca Municipal de Ferrol, ubicada aquí en la Plaza de España, que hoy, bueno, pues organizan una manifestación a partir de las 6 de la tarde en demanda, recordemos, de más personal. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos al WhatsApp, nos mandan una foto y dice: buenos días, este es un ejemplo de cómo está Ferrol. Si cruzas a la otra acera, está igual. Una foto de los adoquines de la acera de la calle Coruña, todos rotos, a veces inexistentes en algunos tramos. Dice otro: y qué alegría oír de nuevo al señor Caínzos, aunque esté enfadado. Y dice un saludo otro oyente al señor Caínzos: bienvenido, señor Caínzos, echaba de menos. Y otro oyente también da la enhorabuena al señor Caínzos, que ya está de maravilla. Otro oyente nos escribe y nos pone: buenos días, COPE, toda la razón para el señor Caínzos, y los culpables no son solo los políticos catalanes, sino todos los que le conceden y aceptan todas esas tonterías. También nos llega un mensaje que versa así: la cocina económica hace una gran tarea, pero debería haber un mayor trabajo, en este caso, de la trabajadora social. Bueno, pues el Departamento de Bienestar Social es el que deriva a todos esos casos, esas familias o personas necesitadas a este servicio, a esta entidad centenaria que tenemos aquí en la ciudad, concretamente en la calle Rubalcaba. Si quieres opinar, últimos minutos, 981-33-3105.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y a golpe de lunes también vamos conociendo lo que serán, bueno, las actividades culturales para esta semana. Mañana habrá martes de cine a partir de las 7 de la tarde en el Ateneo Ferrolán, con la proyección de la película Un toque de canela. Será a partir de las 7 de la tarde dentro de ese ciclo de cine Aromas. Y también desde el Ayuntamiento de Narón nos informan que este próximo sábado acogerá un espectáculo de danza contemporánea. Se titula Loop y es de la compañía Aracala Danza. La cita será a partir de las 8 de la tarde y las entradas ya están disponibles en la taquilla del Pazo o también en la web del Padroado, www.padroadocultura.es, a partir de los 12 euros. Un espectáculo que es, bueno, pues una carta de amor a la maquinaria escénica que creó esta compañía, en la que todos los elementos y profesionales que intervienen se convierten en los protagonistas. Danza contemporánea este próximo sábado 28 en el Pazo de la Cultura de Narón. Y nosotros seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Todos conocemos a Cocina Económica Ferrolá, una entidad centenaria que está ubicada no número 29 da Rúa Rubalcaba aquí en Ferrol e que palía moitas situacións de necesidade dando esas comidas e esas ceas ás persoas e ás familias que máis o necesitan. Pois ben, ábrese tamén como novo espazo cultural a través dun ciclo de conferencias que comenzará o vindeiro sábado 28 co nome Palestra Aberta, en colaboración Coasociación de Vecinos de Canido. Este pasado sábado presentáronse estas diferentes charlas na sede da Cociña Económica a cargo de Roberto Taboada, Antonio Tostado e José Carlos Enríquez. Roberto Taboada, presidente da Asociación Veciñal, está hoxe con nos. Con Roberto, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada. Pues moi ben. A verdade é que dende o barrio moi contentos con iniciar pues esta aventura pues con outra entidade que ata agora non colaborábamos. Sí que é certo que coñecimos o traballo da cocina, coñecíamos o traballo de hai moito tempo da cocina económica, pero este Nadal fixemos unha campaña con distintas entidades do barrio de recollida de alimentos, unha campaña que tiña a intención de chegar a eses 1,000 kilos de alimentos que superamos con creces e que, bueno, nos deu a oportunidade de conocer a cocina económica e, ademais, conocer tamén a Antonio Tostado. E de aí surdiu esa colaboración, porque, bueno, nos tiñamos a idea con José Carlos Enrique de facer unhas charlas vinculadas a todo o que poda rodear a persoa, é dicir, poñendo esa a persoa no centro e de aí, bueno, ver todas as súas preocupacións ou todas esas asuntos que favorecen o benestar das persoas. Por outra banda, cando coñecimos Antonio Tostado, pues, bueno, nos comentou que xa alguna vez fixera alguna cosa na cocina económica, no espacio propio do comedor, que tiña moito interés de que se visibilizara ese espacio como un espacio para a ciudadanía, un espacio pues, visitable, un espacio donde a xente se pode encontrar. E dai surdiu entre ambos a idea de facer unhas charlas un sábado pola tarde, porque sí que é certo que o sábado pola tarde é o único día que a cocina económica non dá servicio in situ, sino que preparan unha bolsa con alimentos para levar para as usuarias do, do espacio. Entón, bueno, unha cousa levou a outra e xuntos, como soemos facer as actividades na Asociación Vecinal de Canido, pues sacamos adiante este ciclo de conferencias.
Roberto, unhas conferencias que comeza, como decía, o vindeiro sábado, día 28, serán alrededor de 4, máis ou menos, antes do verán, sobre diferentes temas de interese social. Un pouco cal é esa escaleta, cal é a programación, cales son os temas sobre os que van a abordar, bueno, pois, diferentes personalidades tamén que van a participar nesta actividade. Contanos.
Bueno, esta abrimos así como bastante en alto, porque esta primeira conferencia que titulamos Traballo Seguro, Traballo Digno, temos a través de videoconferencia a Francisco Javier Tarín, que aparte de unha eminencia académica, é tamén o responsable da área de seguridade e saúde laboral do Metro de Madrid, con Rafael Aguirre Bengoa, que estará presente, que é un ex-sindicalista e un ex-funcionario jubilado e un activista social. Entre os dous vannos a dar unha radiografía, eu creo que máis que precisa e sobre todo moi amena, sobre a cuestión da seguridade no traballo. Rafael Aguirre Bengoa nos va a facer un marco histórico de como se chega a seguridade no traballo e Francisco Javier Tarín nos va a dar o concreto, o a clave sobre esa seguridade no traballo. Eu creo que está enfocada e está, digamos, posta a un nivel donde todos podemos sacar beneficio de esta charla, pero que é moi interesante, sobre todo para ese pequeno comercio, pequenos comerciantes, pequenos empresarios e empresarias, porque creo que moitas veces a seguridade no traballo se subestima e é un tema de vital importancia. A seguridade no traballo vuelca tamén en ter un traballo digno. E esa idea que José Carlos Enríquez vai a trasladar dende a dignidade dese traballo, de ese traballo que se faga un traballo digno. Esa é a idea. E esta é a primeira charla. Temos unha segunda sesión, que será tamén o último sábado do mes de febreiro, onde trataremos o tema da saúde mental en este caso. Encontraremos con un equipo moi, bueno, moi destacado da sanidade mental daqui de Ferrol. E logo seguiremos con temas sociais de interese para as persoas, como pues, o voluntariado, o acceso á vivenda. Bueno, buscamos eses temas que podan interesar a toda a ciudadanía en xeral, pero tamén contamos con que os usuarios e as usuarias da cocina se acheguen e compartan con non usuarios ou non beneficiarios dese servicio ese momento, porque non solamente será esa conferencia, esa charla, que ten un tempo tamén de debate e de preguntas, sino que completaremos, pues, como tal, poñemos tamén como haberá un café e haberá música nesta primeira sesión a cargo do acordeón de Joaquín Enríquez. Uh-huh. Esa é un pouco a dinámica. Conferencias de interés social para as persoas, música e café.
Pois xa o sabedes, conferencias de interés social, música e café na Cocina Económica Ferrolá este vindeiro sábado a partir das 6 da tarde. Bueno, este novo ciclo, palestra aberta que vai a servir tamén para coñecer esta entidade tremendamente coñecida, pero bueno, e aumentar se cabe o número de socios. Roberto Taboada, presidente da Asociación de Veciños de Canido, graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos por facervos eco desta noticia e deste novo ciclo.
Siento la cama fría desde aquel día que decidiste irte de casa. No contestas a la llamada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A restauración da talla da Virxe de Chamorro, ou que é o mesmo, a Virxe de Nordés, ubicada nesa capela do mesmo nome, vai a ter que esperar. Así, porque, bueno, pois é a Consellería de Cultura, concretamente a Dirección Xeral de Patrimonio, a que ten que autorizar esta restauración que foi aplazada. Recordemos que esta capela é de titularidade privada, vai a permanecer pechada esta semana, tamén por descanso, tal e como se anunciou, nos medios de comunicación fai uns días. Esta restauración desta Virxe medieval do século XII, causa inquietude entre diferentes entidades, entre elas a Asociación de Defensa do Patrimonio Galego, que está presidida por Carlos Fernández Coto. Carlos, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, con toda a boa intención do mundo, eu creo os propietarios de esa capela de Chamorro decidiron que esta imaxe vai a ter que ser restaurada por estar, sometida a diferentes inclemencias como é o fume desas velas que están nesa capela, non? Anunciouse esta restauración por unha restauración que de momento está aprazada porque son os responsables desa Dirección Xeral de Patrimonio os que teñen que autorizar este tema.
Sí, evidentemente, vamos a ver, eu teño todo o convencemento de que a propiedade tiña mellores intencións en restaurala para quitarlle as incrustacións de producidas polo fume das velas. E que pasa? Que, bueno, pues todo eso hai que facelo sempre acorde a realidade. Es decir, eu son arquitecto e non podo operar a un amigo, ¿no? Porque son arquitecto, non son cirurxán. Entonces, quen ten que facer esa restauración é un restaurador profesional, é dicir, unha persona que sai da Escola de Restauración de Pontevedra ou de calquera outra de... Bueno, Pontevedra é aquí en Galicia, ¿no? Uh-huh. E non un escultor, ¿no? Entonces, creo que está previsto de que se fixera, ¿no? Entón, esa restauración o que pretende, o que debe pretender é devolverlle a autenticidade do século XII a Virxe, non? É dicir, a talla. Porque, como ben se ponía no xornal no que leímos nós, xa se produciron varias restauracións, intervencións na Virxe, e, bueno, podese ver incluso a través de fotos, hai hemeroteca suficiente para ver que sufriu varias transformacións, ata o día de hoxe que é realmente irreconocible. Si se pon a un lado a talla original, bueno, unha talla intermedia dos anos 60 e actual, realmente ves que, bueno, hai unha evolución a peor, claro. Porque, bueno, seguramente houve intervencións por parte de personal non cualificado, de xente que, bueno, que facía con mellor das intencións, pero que non tiña coñecemento experto, non? De feito, antes de restaurala, hai que facer un análise, pues eso, de como era, que rasgos tiña, que características, incluso un análise dos materiais que se utilizaron en posteriores restauracións, e hai que facer unha proposta que ha de ter que aprobar a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, efectivamente.
Carlos, isto valles a salir un poquinho máis costoso, os trámites son máis lentos, bueno, pois hai que aprobar unha serie de cousas. De feito, a responsable da Concella de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez, tamén se puxo en contacto con esta Subdirección Xeral de Patrimonio para facer un poquinho de intermediaria. O facedes, bueno, as alarmas saltaron a raíz desta noticia, vosotros como Asociación de Defensa do Patrimonio Galego, bueno, pois queredes tamén que as cousas se fagan ben para evitar males maiores, non? Que imagino que todos temos en mente, bueno, pois diferentes intervencións e cuestións relacionadas co patrimonio que non seguiron os cauces e os trámites oportunos e tamén o resultado non foi o agardado.
Sí, bueno, que llevai, que digamos que vai ser máis lento o proceso, sí, porque, bueno, hai que esperar efectivamente a facer esos análisis e a que a Dirección Xeral o aprobe. Que saiga sea un pouco máis caro, non o sabemos, porque, bueno, en realidad non sabemos o que iba a costar, ni sabemos o que costará a restauración. En todo caso, bueno, claro que manter o patrimonio cultural ten un coste, e para os particulares é a veces casi inasumible, non? Pero, bueno, teñen aí, eu penso que teñen a porta de chamar as institucións e convencelas de que a Virxe, de que particular ten un interese público e de feito unha utilidade pública, porque é venerada por moita xente e non é unha Virxe que este dentro dun salón cerrado, non? Uh-huh. E ao mellor, pois, igual as institucións, as administracións teñen que arrimar un pouco o ombro e botarlle unha man, non? Tamén. Porque non creo que sea tampouco unha cantidad moi grande, pero bueno, para unha familia, para un particular, claro que o é. Sí, sí.
Carlos, como velades vos outros para que todas estas condicións de restauración para, bueno, pois conservar o noso patrimonio se leven adiante e se leven adiante do xeito, do mellor xeito, non? Como traballades vos outros?
Bueno, hai que concienciar e divulgar, sobre todo. Tamén é certo que necesitamos un impulso máis grande en educación para que a xente valore o que ten, non? Porque non esquezamos que somos, digamos, a área xeográfica con máis patrimonio cultural de toda Europa. Pero tamén é certo que somos unha das áreas xeográficas máis pobres de Europa. Por tanto, combínase mal a pobreza e o patrimonio. Entonces, eu penso que fai falta unha estrategia global de educación, de, bueno, pues de apoio das institucións e, ao mellor, pues cambiar igual as prioridades, non? É dicir, igual, porque os cargos gastámoslos igual, é dicir, moitas veces vemos que a xente pues aforra 2 euros na gasolineira facendo cola e despois vai tomar un cubo libre, é dicir, que ao final é unha cuestión de prioridades. Entonces, bueno, pues o patrimonio para nós é fundamental porque temos que seguir sendo ese povo galego que presume dele, de ter, porque mira, pensa que en calquera sitio, en Burgos ou en calquera outro lado, León, pues claro, teñen que percorrer a mellor kilómetros para entre patrimonio e patrimonio. Nós temos un patrimonio cada 100 metros. E eso pues é difícil de combinar, pero temos que facer para evitar que se nos destrua, ¿no?
De acordo, Carlos, pois aí quedan esas opinións desta Asociación de Defensa do Patrimonio, que veu saltar un pouquiño as alarmas tamén, avisou, non, de que podería pasar se non se seguía, bueno, pois unha actuación e unha coherencia nesta restauración da Vixe de Chamorro, que de momento está aprazada á espera, agardamos, bueno, pois desos informes da Dirección Xeral de Patrimonio. Carlos Fernández Coto, graciñas, por atendernos, bo día.
Graciñas a vos por dar visibilidade ao patrimonio cultural.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Seguimos. Bueno, hoy en la sección Libros Cope de hoy nos toca ponernos un pelín reivindicativos, porque los trabajadores de la Biblioteca de Ferrol organizan para esta tarde una manifestación para demandar más personal. Desde el Ayuntamiento aseguran que se van a incorporar nuevos auxiliares esta misma semana, un refuerzo que no acaba de convencer a la mermada plantilla por no ser personal cualificado. Vamos a hablar de todo esto, de esta movilización que hoy partirá a las 6 de la tarde de las instalaciones de esta Biblioteca Municipal ubicada en la Plaza de España, con Fanny Gómez. Ella es trabajadora, bibliotecaria y portavoz sindical. Fanny, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, recuérdanos el motivo de organizar esta movilización, esta manifestación esta tarde. ¿En qué consistirá también esta marcha?
Mira, el motivo principal era porque, bueno, realmente el Ayuntamiento no está cumpliendo con la ley. Es decir, desde el pasado 2 de enero estamos teniendo un servicio muy reducido, tanto en horario como en servicios que se está ofreciendo a los usuarios, por culpa de que no contamos con personal. Este problema ya se sabía desde hacía tiempo. De hecho, ya las reivindicaciones, huelgas y demás ya comenzaron en el mes de abril del año pasado, porque estábamos en la misma situación. Se pretende dar un servicio precario, de mala calidad, y les da igual cómo, darlo simplemente. Entonces llevó a la situación de que el día 2 de enero empezamos a abrir solo de 9:30 y sin ser capricho del personal, simplemente porque si había solo 4 personas para atender al público y 2 de ellas tienen reducciones de jornada, no había otra manera de poder casar todo el tema. Además de que cada uno tiene sus turnos establecidos y, bueno, se hacen unas semanas de mañana y otras de tarde. Llega esta situación porque nos dicen que no se va a hacer nada, no hay dinero, esa fue la contestación. Entonces, esto sin edie, podría ser. Cansados ya de la desidia, porque durante todo este tiempo, el año pasado, esto pasó, la misma reivindicación comenzó en marzo del año pasado. Se dijo lo mismo y se buscó un parche. Se siguió igualmente manifestándose porque decíamos que ese parche iba a acabar el 31 de diciembre y que el 31 de diciembre iba a llegar. Y llegó, y así fue. El parche se rompió y ahí seguimos. Entonces, fue una forma de buscar que realmente la gente se conciencie, porque se le está privando de un derecho. Los usuarios también fueron los que nos animaron un poco a llevar a cabo esta reivindicación, porque eran muchas las quejas, tanto que se han presentado por registro, como participación ciudadana, como en la propia biblioteca, de que los usuarios, claro, no podían acudir a la biblioteca con ese horario. Si tú tienes un menor que va al colegio o al instituto, no puede acudir a la biblioteca, puesto que en ese horario está en el colegio.
Claro. Fanny, también te quería comentar, la biblioteca estuvo cerrada en horario de tarde un par de semanas. Después volvisteis a reabrir, ¿no?, un poco, y ahora desde el Ayuntamiento de Ferrol también se ha anunciado la contratación de nuevos auxiliares. Pero, para vosotros, ¿cómo consideráis esta contratación de nuevos auxiliares, este poder volver a abrir las puertas de la biblioteca por la tarde? ¿Cómo lo valoráis?
Mira, por nuestra parte, en primer lugar, tenemos que decir que en ningún momento se ha solicitado, porque hay que destacar qué tipo de auxiliares son. Son auxiliares administrativos, ¿vale? La biblioteca es un servicio especial, está encuadrado en la administración especial. Para ello hay unos estudios específicos que se te exigen, ¿no?, para entrar. Entonces, lo que se pretende por parte de este gobierno es contratar en precario auxiliar administrativo para hacer tareas y labores que no le corresponden y que están por encima de su categoría, por lo cual tendrían que cobrar más dinero, y aún encima solo por 9 meses. Es decir, nos encontraremos con que, si es verdad esto que han anunciado, que nosotros no hemos tenido comunicación, simplemente por la prensa, de que se van a contratar 8 auxiliares administrativos durante 9 meses, nos encontramos con que te encuentras gente que no tiene conocimiento ninguno de lo que es una biblioteca, porque no tiene por qué tenerlo, evidentemente. Entonces, formar a este personal, el desgaste físico y mental que es para 9 meses y volver a estar igual en el mes de noviembre, es inviable. Creemos que esto, tanto están precarizando al personal que contrate, puesto que le van a hacer trabajar en cosas que no le competen, como están haciendo un abuso de todo el personal de la biblioteca, que algunos llevan más de 20 años, y no puede ser que año tras año tengamos que estar en esta situación. Ya nos pasaba antes con el personal becario, que era año tras año personal y personal becario, pero recordemos, venía de una titulación específica, como era la de biblioteconomía de documentación, y tenía conocimientos previos. Eso ya era un desgaste. Imagínate ahora con gente que no tiene, porque sabes ni lo que es un tejuelo, que te lo explico, que son las pegatinas que les ponemos en el lomo a los libros para poder localizarlos, que no tiene por qué saber qué clasificación usamos, cómo están ordenados los libros. No es tan sencillo, no somos unos simples dispensadores de materiales. No se trata de eso, sino para eso había cajeros, ¿no?, de libros, o que la gente podría quitar y sacar. Vamos mucho más allá. Y no nos debemos olvidar que estamos englobados en una red. Y es la red de bibliotecas de Galicia. Y todo lo que se haga mal repercute en toda Galicia. Entonces, nosotros creemos que esta solución vuelva a ser otro parche, aumentado por 2, que supera el número, doblega el número del año pasado, y no entendemos a qué se debe.
Fanny, las protestas, sobre todo los usuarios, como decías, las quejas se hicieron más latentes, sobre todo cuando se anunció que solo ibais a abrir en horario de mañana, con la dificultad para poder utilizar estas instalaciones, no solo por parte de los estudiantes, sino de la ciudadanía en general, gente que trabaja y demás. ¿Cómo os habéis organizado para volver a abrir las puertas también en horario de tarde, en los últimos días?
Pues haciendo un esfuerzo muy grande, y la gente que está viniendo lo está viendo, en el que estamos esas 4 horas y media, solo hay 2 personas, que si falta una ya no se puede abrir, pero estamos intentando hacerlo solo por la ciudadanía, no porque nadie nos lo ordene ni nada, no, fue una decisión que llevamos a cabo el personal, intentando buscar la mejor vía. Entonces, debido a que hay turnos y hay 2 semanas de mañana y 2 de tarde, las semanas que la gente que esté de tarde se abre, la que no, evidentemente tampoco se va a hacer obligar al personal a modificar su vida en general que tiene organizada por culpa de esto, pero sí un poco intentar solventar esos problemas, pues por ejemplo, lo que bien dices, de gente, porque si no solo estaría abierta para gente que no tiene una actividad, claro. o sea, que no tiene ningún tipo de actividad, entonces es la que puede venir. Y además, pues ahora que vienen lecturas escolares, que te piden de los colegios, institutos, no pueden recogerlas, reservas que no se pueden recoger tampoco porque no les coincide el horario. Entonces, estamos intentando facilitar al ciudadano que no tiene la culpa de la situación que está viviendo. Pero claro, es bajo un esfuerzo que está realizando el personal.
Fanny, las secciones sindicales de CESIF y CIGA, con representación mayoritaria en el Ayuntamiento de Ferrol, también han manifestado públicamente su apoyo a las reivindicaciones que estáis haciendo. Esta movilización parte a las 6 de la tarde en la biblioteca, como decíamos, aquí de la Plaza de España. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la ciudadanía, a los ciudadanos usuarios, para que apoyen también esta movilización de esta tarde?
Lo que nos gustaría transmitir es que este servicio es de todos. No le pertenece ni al ayuntamiento, ni a ningún gobierno, ni a los trabajadores incluso. Le pertenece a la ciudadanía. Está establecido por ley, es un servicio básico y obligatorio. Sabemos que no es esencial, pero a veces incluso podemos llegar a serlo. Es un servicio imprescindible que necesitan día a día. Entonces, nosotros con lo que queremos es que le den un servicio digno y de calidad, que se merecen todos los ciudadanos, se merecen tener un horario de apertura más amplio, se merecen tener todo tipo de actividades que no hemos vuelto a recuperar desde antes de la pandemia. Se merecen que se les dé el servicio que por ley les pertenece. Y es por eso que queremos que la gente nos apoye, nos salga a la calle, que nosotros estamos luchando por eso, por ese servicio. No estamos luchando por ninguna condición laboral ni demás, sino porque se dé un servicio de calidad, porque esto no se lo merece ni la ciudadanía de Ferrol ni la ciudadanía en general.
De acuerdo. Pues Fanny Gómez, trabajadora y portavoz sindical de los trabajadores de la Biblioteca de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Gracias a ti. Un saludo.
Bueno, y así te hemos resumido más o menos lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El informativo Mediodía COPE Ferrol será a partir de las 2 y 20 de la tarde con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.